Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Domingo, desde Casa Robles. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En esta ronda, por las provincias andaluzas, previas a las elecciones del dentro de un mes, poco más o menos, en Andalucía, pues nos hemos plantado en Sevilla y, claro, uno llega aquí y dice, ¿y a quién preguntamos? ¿A quién podría representar esto? Y bueno, pues me han recomendado un tipo nuevo que empieza en esto del periodismo, de la comunicación.
Correcto.
Herrera Tron, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, viendo este apasionante lunes ya de campaña electoral.
Sí, totalmente. Oye, ¿estas elecciones hay que leerlas en clave nacional? ¿Por qué?
Pues habrá que echarle un vistazo, desde luego, muchos quieren leer, efectivamente, si este es el tercer traspiés del sanchismo o no lo es. Mucho más importante que eso, efectivamente, es la dimensión andaluza. ¿Por qué? Porque en estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, más que evidente, no digamos ya solo a ojos de las estadísticas y de las, y de las cuentas públicas y de otras cosas más, sino más allá de todo ello. Ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces, uh-huh, que han mantenido durante muchos años la tradición de dejarse llevar por el socialismo, que es evidente, no todo lo ha hecho mal en Andalucía en 36 años, también ha tomado iniciativas razonables. Durante mucho tiempo la gente estaba en esa inercia, pero un buen día cambia, y es verdad que por la suma de varias cosas, si queremos, por varias carambolas, por el descrédito también del propio PSOE, gobierna una alternativa. Uh-huh. Bueno, pero vamos a ver si esa alternativa ha gustado o no ha gustado.
Eso habrá que ver el próximo 19. Me decía hace unos meses, paseando por La Barrosa, el común amigo Micha Vila, que se había producido en muy poco tiempo un auténtico cambio sociológico en Andalucía. ¿Es verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que el cambio ya estaba hecho, pero no estaba destapado. Es decir, la olla ya cocía, pero no se había levantado la tapa de la olla. Ahora se ha levantado la tapa de la olla. Y hay muchos que han visto lo que algunos venían advirtiendo con mucho tiempo. Oiga, cuando llegue un cambio y haya un gobierno responsable, razonable, del centro-derecha, no se comerán a los parados, ni dejarán tirados a los abuelos en las cunetas de las carreteras, ni harán lo posible para que los campesinos no tengan peonadas, ni ocurrirá nada de eso, como efectivamente no ha ocurrido. Este gobierno ha sido con todo muy prudente, porque todavía podía haber arriesgado un poco más. Simplemente este gobierno lo que ha hecho ha sido recolocar las piezas de ese Tetrix un poquito en orden. Y en cuanto tú colocas las piezas en orden en una comunidad del potencial que tú sabes, bárbaro, tiene Andalucía, las cosas empiezan a funcionar y los datos empiezan a salir en la mano. Pero sobre todo lo ha hecho de una manera tranquila. Uh-huh. No ha hecho aspavientos, no ha convocado la ira de los contrarios y de los adversarios, y esto tiene un poco desorientados a los socialistas, hay que decirlo, en este momento.
Y que la coalición ha funcionado, no olvidemos el tándem Bonilla-Marina ha funcionado y ahí se mantienen, ¿no?
Sí, sí, porque Ciudadanos ha sido un socio muy leal, no solo muy leal, sino además práctico, efectivo, uh-huh, y con un nivel de gerencia. Yo creo que la gente... Yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es que repita un gobierno como este. Lo que pasa que, por muchos esfuerzos que hace Marín, la dinámica de caída de Ciudadanos es muy difícilmente parable.
En ese sentido, ¿cómo analizas que Vox haya ganado en municipios tradicionalmente de la Izquierda Unida y de la izquierda más rancia, y en barrios que no son precisamente ni fascistas, ni racistas, ni ultraderechistas, ni neonazis, entiéndaseme la ironía?
No, y algo más. Vox tiene varios caladeros. Uno de los caladeros de Vox, que en Andalucía tiene mucha importancia, es el campo. El ámbito rural, el campo, la gente que se dedica al campo, está prestando mucha atención y Vox ha sabido colocarles debidamente el mensaje. y ha funcionado, y de hecho ese ámbito es un gran granero de votos de todos ellos. Es un gran granero de votos de Vox. Luego también funciona efectivamente en otros, como tú decías, barrios donde no pegaba, barrios obreros, pero bueno, los obreros también a veces, es que lo pensemos, los obreros a veces también se enfadan. Algunos de Vox se enfadarán conmigo si yo digo que el voto de Vox es un voto de reacción. Pero efectivamente el voto de Vox tiene mucho de gente que se ha enfadado con o bien el sistema por la derecha o por la izquierda y busca otra solución. Y por ahí creo yo que hay que entenderlo.
Sí. Y ya la última, casi como empezamos, Carlos. Estas elecciones, extrapolándolo en clave nacional, ¿son más importantes, más representativas que las elecciones que ganó Díaz Ayuso y que ganó Mañueco?
Bueno, las de Díaz Ayuso eran muy importantes porque todo el mundo bajó a la arena política a dar lo mejor barra peor de sí mismo. El sanchismo, y no digamos el podemismo, que puso ahí a Pablo Iglesias, creo que le hizo un gran favor Pablo Iglesias a Ayuso el día que se presentó a las elecciones, las expectativas de Ayuso subieron y se sabe, y las de Castilla y León nunca obtuvieron tanta atención. Las de Andalucía este año van a tener mucha atención prestada porque la merecen, no ya solo porque los andaluces, es que somos, y te cuento a ti, pasas aquí la mitad del tiempo, somos 8,5 millones de personas, es que, en fin, vamos, no, y una dimensión de comunidad muy importante, repito, insisto, con un potencial también muy importante. Por eso ya merece la pena las elecciones andaluzas. Pero por ver exactamente hasta qué lugar llega el hartazgo del sanchismo, que ha querido personificar el candidato del PSOE andaluz, que es Juan Espadas, no es un mal candidato, es un buen tipo, es un tipo al que le puedes comprar un coche usado, eso te lo aseguro yo. Pero él ha dicho, o él ha personificado, ha asumido mucho a Sánchez. Y asumir a Sánchez, yo no sé si es un buen negocio. Bueno, esa es otra de las cosas que veremos el próximo día 19.
Pues el día 19 lo contaremos. Hoy hemos encendido la linterna en Sevilla y obviamente teníamos que hacerlo con el dron. Gracias, Carlos. Cuídate.
Me voy alegrando mucho.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Neganet Fernández las noticias de este lunes 23 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El rey don Juan Carlos sigue en Zarzuela, donde se ha reencontrado con su hijo y también con la reina doña Sofía.
Don Juan Carlos ha llegado sobre las 10 de la mañana desde Sanjenjo. Tras ver a parte de su familia, viajará esta noche a Abu Dhabi, donde tiene fijada y vuelve a su residencia. La intención de don Juan Carlos es regresar a España a mediados de junio.
Bruselas recomienda a España una política fiscal prudente y vuelve a pedir que reduzca el gasto público.
Mientras, Christine Lagarde, desde el Banco Central Europeo, confirma que en julio subirán los tipos por primera vez en 10 años. En septiembre dejarán de estar en negativo. Esta noticia ha disparado la prima de riesgo al nivel más alto en 2 años. ¿Te acuerdas de la prima? Bueno, pues ha vuelto.
La Junta Electoral, espero que no para quedarse. La Junta Electoral de Granada mantiene la candidatura de Macarena Olona en las elecciones de Andalucía.
Considera que no existe ningún obstáculo legal en su empadronamiento en Salobreña, Granada. La candidata de Vox está censada en este municipio, pero no vive allí. Ha denunciado a la alcaldesa por prevaricación y delito electoral.
El hermano del presidente valenciano, Ximo Puig, descarta que cometiera un fraude de subvenciones.
Está siendo investigado por las ayudas que presuntamente recibió entre 2015 y 2018 por parte de los gobiernos valenciano, aragonés y catalán. Francis Puig administra varias productoras que habían ingresado más de 120.000 euros. Él niega ese fraude.
Condenado a cadena perpetua a un militar ruso en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania.
Está acusado de matar a un ciudadano desarmado de 62 años en una aldea. El tribunal considera que pudo elegir no matarlo, pero prefirió disparar en la cabeza. Kiev ha confirmado que casi 90 personas murieron hace una semana en un ataque ruso contra una base militar en el norte del país.
Zelensky pide en el foro de Davos más financiación y armas para su país y sanciones a Rusia.
Cifra la ayuda en 5.000 millones de dólares al mes. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, en el que se encuentra el presidente Sánchez, Zelensky ha exigido a los líderes políticos más determinación y el bloqueo a todos los bancos rusos.
10 comunidades estudian ya posibles contagios de la viruela del mono. Madrid es el territorio con más casos confirmados.
Mañana la Comisión de Salud Pública podría establecer medidas para frenar la propagación. La OMS estudia su expansión. Es la primera vez que se produce en varios puntos al mismo tiempo y con casos no vinculados con África.
Se investiga si el presunto asesino de varios hombres en Bilbao pudo actuar también en el extranjero.
La Ertzaintza trabaja con la hipótesis de que el sospechoso, que está en prisión, pudo contactar con sus víctimas a través de una aplicación para después matarlas. También se está analizando otros casos en Cataluña, Valencia y Madrid.
Detenido el presunto asesino de una mujer de 26 años en Montemayor, en Cuenca.
Ambos son de nacionalidad rumana, mantenían una relación y tenían un hijo en común. Tras una discusión, el hombre la apuñaló dentro de un coche y después tiró el cuerpo a la calle. En lo que va de año, 15 mujeres han sido víctimas mortales de violencia machista en España. Y nos quedan los deportes.
Luis Enrique ha anunciado la lista de convocados para enfrentarse a Portugal, República Checa y Suiza en la Liga de las Naciones la próxima semana. Destaca el regreso de Ansu Fati y también de Marco Asensio. Mbappé ha dado hoy explicaciones tras anunciar el fin de semana que se queda en el PSG y no ficha por el Real Madrid. Ha renovado con el club francés hasta 2025. Dice que aunque siempre soñó con vestir la camiseta blanca, ha decidido quedarse en su país. Y en tenis, Rafa Nadal se ha estrenado con victoria en Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. A ver, a ver.
Hola.
A ver, ponte aquí. Es lo que tiene el micro, venga.
Cielo cubierto en Galicia y el área cantábrica con lluvias y chubascos, también nubes en Pirineos que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares. En Canarias cielo más tapado en el norte de las islas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 14 grados y máximas de hasta 30 grados. Vientos de componente oeste en la península y de poniente en el estrecho.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes hasta ahora cogemos un atlas, abrimos y aprendemos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor Bruselas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, Turquía ha dicho que vetará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, pero Erdogan tiene una visión muy pragmática, siempre lo ha demostrado para sus intereses, claro. Estas cosas no le impiden dormir, ¿no? ¿Es un pulso en toda regla o va de postureo?
Es un pulso. Bueno, más bien un regateo. Y fíjate, te lo voy a demostrar con esta historia. ¿Tú te acuerdas del asesinato en Estambul en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi?
En la puerta de la embajada.
Dentro de la embajada.
Sí.
Fue un escándalo planetario porque además todas las investigaciones llevaron a señalar como responsable de este crimen especialmente bárbaro porque lo despedazaron, en fin, ya te acuerdas, pues se señaló al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el MBS para los amigos, y se llegó incluso a pensar que se podía ser juzgado aunque fuera en rebeldía en Turquía. Bueno, pues en marzo se anunció que el caso se trasladaba de la justicia turca a la saudí, pretextando pues que el crimen se cometió en el interior del consulado. Y la semana pasada Erdogan ya visitó Riad y esta misma tarde se anuncia que Erdogan ha invitado a Mohammed bin Salman a visitar oficialmente Turquía en los próximos días. Claro, la situación económica de Turquía es en estos momentos bastante delicada, el año que viene elecciones presidenciales y claro, la posible ayuda saudí pues le viene muy bien, así que ya veremos cuánto le cuesta a Suecia y a Finlandia este regateo de bazar turco, porque claro, yo estoy seguro de que en esto Erdogan pues también tiene un precio.
Claro. Oye, desde otro lado del mundo, en Australia se preparan para las turbulencias en la región. ¿Qué está pasando en eso que parecía un remanso de paz perpetuo?
Pues este es un hecho bastante inusual, porque lo que aseguran las autoridades australianas es que necesitan reclutar espías. Y lo ha dicho Paul Simon, que es el mismísimo director del Australian Secret Intelligence Service, ASIS, o lo que es lo mismo, el CNI de allí, en un acto público esta semana en el que sorprendió a la audiencia diciendo que la necesidad de reclutar a extranjeros que espíen al servicio de Australia es ahora más acuciante que en los peores momentos de la Guerra Fría. La cuestión que no explicó es qué tipo de extranjeros necesitan. Y yo, pues, pensando en las tensiones que hay en la zona, pues me temo que se trata de espiar a China y que, claro, que lo que necesitan son chinos dispuestos a trabajar con ellos, porque son, claro, en China hay que ser chino para pasar desapercibido.
Les recordemos que, por así decirlo, la única frontera que tiene más o menos cerca es ese sudeste asiático, los australianos. Oye, hablando de refuerzos o fichajes, ¿a Estados Unidos le ha salido bien un primer disparo de un misil hipersónico?
Así es. En este campo de los misiles de próxima generación, ya lo inauguró China no hace mucho, Rusia dice que ya los ha usado en Ucrania y ahora, después de 3 intentos fallidos, se acaba de anunciar este fin de semana que Estados Unidos lanzó el pasado 14 de mayo un misil hipersónico AGM-18-3A desde un bombardero B-52. Bueno, para que te hagas una idea, esos misiles vuelan a una velocidad de Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, o 6.174 kilómetros por hora. Claro. Lo que significa que hay muy pocas cosas que puedan interceptarlo antes de que lleguen a su objetivo.
Sí, sí, en una hora te recorre medio mundo, casi literal. Sí. Enrique Cerveto, como siempre, desde Bruselas, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, ANECANE.
Responde a los avisos en materia económica por parte de Bruselas. Dice Calviño que ya se prevé una política fiscal prudente.
La Comisión Europea lo que hace es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país.
Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Empleo.
Ha dado las claves de por qué, en su opinión, hay muchos puestos en la hostelería que no se están cubriendo.
Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y en la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y su vida familiar. Y eso tiene muy fácil solución.
Qué fácil se ven las cosas con alguien que no ha currado nunca en un sitio de estos. En fin, es lo que tiene. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en el foro de Davos.
Necesita más ayuda económica, ha dicho, para poder hacer frente a Rusia en la guerra y también que la comunidad internacional sea más contundente con las sanciones.
Si esto hubiera ocurrido entonces, tal vez Rusia no hubiera iniciado esta guerra a gran escala y no se hubieran perdido tantas vidas. Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no solo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuanto menos 5.000 millones de dólares al mes.
Nacho de Blas es epidemiólogo y ha pasado por Mediodía COPE.
Ya ha mandado un mensaje tranquilizador. Cuenta que la viruela del mono no produce normalmente casos graves o fallecimientos, por lo que no hay que alarmarse.
Es una enfermedad que se conoce, que hay vacuna, que gran parte de la población estamos vacunados. Parece ser que la variante que está afectando es más leve, con una menor letalidad y también una capacidad menor de transmisión. Es un poco sorprendente tantos casos, pero hay que preocuparse en su justa medida. No es esperable una epidemia masiva, pero hay que controlar esos casos y cortarlos a la mayor brevedad.
Y el sonido musical del día, Michael Jackson. ¿No había una mamoña?
Es que todo tiene un sentido, Ángel, ya te voy a contar por qué la estamos escuchando.
¿Sabes, Michael Jackson, me pones esto? ¿Con el mecherito?
Porque es noticia esta canción y no otra. Es que a ver ahora cómo defiendo lo que te voy a contar.
Imposible.
Lo intento y luego me dices. Vale, esta canción del rey del pop es el tema perfecto para mitigar el dolor colectivo. No estás solo, se titula, como ha ocurrido durante la pandemia. El Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona ha investigado miles de temas y ha llegado a la conclusión de que el ritmo y el mensaje son clave para mejorar los estados de ánimo.
Muy mal.
Esto mejora.
Hombre, por favor.
Esto te pone
mira. Mira si esto te cura el rollo este que tienes o no. Mira.
Puede ser.
¿Qué?
Que tienes razón.
Hombre, por favor.
Te cuento lo que han hecho los investigadores.
Gracias, Necane, lo has dicho fatal. Hasta luego.
Como siempre, Ángel, un placer. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, esta historia que nos llega desde la Vega Baja, provincia de Alicante, es de esas que ponen la piel de gallina. Fue el sábado, a las 3 de la tarde más o menos. Un camionero se cruza con una mujer que caminaba al lado de la carretera. Llama su atención que llevaba las piernas llenas de sangre chorreando, algunos trapos en las manos. El conductor del camión se da cuenta de que algo raro estaba pasando y decide llamar a la Guardia Civil. Sospecha que la mujer acaba de dar a luz. Le llama la atención verla caminando literalmente por la acera, por la calle, sin estar en un hospital, sin llevar un niño en brazos. De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil del cuartelillo de Almoradí se presenta en el lugar, un descampado junto a un polígono industrial en la localidad de San Isidro. Si coges el mapa, Santa Pola casi en línea recta hacia el interior de la provincia. Por un sitio apartado, lejos del centro. Mira, escucha a los propios guardias.
Aquí la mujer se niega a responder la pregunta. Nos dice que no hay ningún niño, ningún bebé, ni que ha tenido ningún parto en espacio corto de tiempo.
La mujer les niega que haya dado a luz, pero empieza a caer en contradicciones. Es cuando los agentes la convencen para que les indique el lugar de donde venía. Ella los acompaña y tras andar un rato largo, a pleno sol, llegan hasta una casa abandonada, unas ruinas donde la mujer había pasado, dice, la última noche. Los agentes intuyen que puede haber algo más y se ponen a buscar, a indagar. A unos 100 metros de allí encuentran unas mantas enrolladas, una especie de trapos, escondidas detrás de unos bidones. Al desenrollar el bulto, se encuentran con un bebé, con el cuerpecito recién nacido. Aún tenía el cordón umbilical. Presentaba síntomas de deshidratación, pero la criatura respiraba con normalidad. Estaba viva. Y eso era lo importante.
El niño reacciona. Llegamos a realizarle así un palpeo superficial. El niño reacciona, lo que a nosotros nos pone en alerta y avisamos rápidamente a los servicios sanitarios de Miedo. Luego nos comunicaron que el niño se encontraba estable, que se estaba recuperando bien y estaba en el hospital Vega Baja de San Bartolomé. Y bueno, fue la mayor alegría que nos llevamos, la verdad.
Rápidamente llaman a una ambulancia que se lleva al bebé al hospital de la Vega Baja. Allí les confirman que se encuentra bien, que va a salir adelante. De hecho, los enfermeros del hospital deciden bautizarla con el nombre de Noa. Ahora la peque está bajo tutela de la Generalitat y será la Fiscalía de Menores quien determine su futuro. En cuanto a la madre, es una mujer suiza de 39 años que ha ingresado en prisión a la espera de pasar a disposición judicial. Se le acusa de un delito de abandono de menores. Literalmente, un milagro en la Vega Baja de Alicante. Una madre que había abandonado a su bebé cerca de una casa en ruinas se había alargado dejándolo recién nacido envuelto en unas mantas gracias a un camionero que se cruzó por allí y a esa pareja de la Guardia Civil que no cejó de buscar, lo rescatan con vida. La mujer les llevó al lugar, el bebé aún respiraba y Noa se recupera en el hospital. Muñeces de Michael Jackson, resulta que te cura no sé qué rollo de la psiquiatría. Amo, venga. Por favor, mira, escucha. No, Os damos un paseito por las redes. Estamos casi en campaña electoral en Andalucía para los comicios del 19 de junio, Silvia.
Sí, lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope y también en nuestra web, en cope.es. Celia, habrá que ver lo que pasa en estas elecciones, pero yo tengo que decir que estoy bastante satisfecha de la gestión de la Junta. Luis, sobre Podemos, tengo un poco de sensación de caos. No sé si es sensación mía, pero no sé si la izquierda de cara a estos comicios se ha sabido vender bien. Tengo curiosidad por ver su campaña electoral. Y Raquel reflexiona, más allá de cómo se interpreten estas elecciones, de si tienen lectura en clave nacional, creo que lo más importante es el que priorice Andalucía y sus intereses. Es una tierra preciosa, con mucho potencial turístico y económico.
Tiempo de tertulia hoy con Camacho, con Jorge Bustos. Camacho propone.
Hola Ángel y bienvenido a Sevilla. Hoy tendremos que hablar del final de la visita de don Juan Carlos a España y de todo el ruido político y mediático que la ha rodeado. También de la inauguración de la conferencia de Davos, donde el presidente Sánchez va a ir a pasearse y donde Zelensky ha arrancado con un fuerte reproche a la actitud de los países occidentales frente a Rusia. Y ya que estás en Sevilla, la polémica electoral sobre el empadronamiento de Macarena Olona. Nos hablamos luego.
Bueno, vemos, Camacho. Lama, ¿qué nos traes?
Mbappé que acaba de dar nuevas declaraciones a Le Parisien, al diario Marca y a otros 6 medios de comunicación. Y ojito que le lanza un dardo a la directiva del Madrid.
Venga, pues te espero en 3 minutos.
Aquí estoy yo, ¿eh?
Ahora...
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El rey estuvo en Sanjenjo, no ha hablado en público con nadie, saludó cortésmente a quienes le aplaudían, entrenó como pudo en su barco, fue a ver un partido de su nieto. Pese a ellos, algunos se han empeñado en criticar la falta de discreción.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí.
¿Pero qué querían que hiciera? Sabiendo la reacción espontánea en el Club Náutico o en el pabellón de Pontevedra con aplausos y con vivas, bastante ha hecho Juan Carlos reprimiéndose como se ha reprimido para no llamar la atención.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia.
¡Retrocedan!
La batalla de las Ardenas.
¡Fuego a discreción!
El sábado por la tarde, en 13.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos
días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.